Saludos para quienes nos acompañan en esta tertulia de lunes, o sea, Karina Novarese, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Daniel Buquet, ¿cómo te va?
¿Qué tal Emiliano? Muy bien.
Yo bien, ¿y tú?
Bien, yo bien.
Seguimos así toda la mañana. Conrado Hughes.
¿Qué bien. Tal, Emiliano? Buenos días para todos.
¿Y Marcelo Pereira?
Bien, bien.
¿Qué les parece si abrimos nuestra agenda de hoy con la reforma del Estado? ¿Les suena?
Me suena de las últimas décadas, me suena.
No es como, casi como el boleto eléctrico ese de los
ómnibus
electrónicos, sí, eléctrico.
La madre de todas las reformas llegó a ser calificada alguna vez en esta administración, porque efectivamente el gobierno del doctor Tabaré Vázquez tiene sus planes en esta materia y el fin de semana pasado, el sábado concretamente, en la estancia de Anchorena, trabajó sobre esta cuestión en un consejo de ministros especial. ¿Cómo será esta reforma del Estado? Se conocen algunas características muy generales. Se habla de una reforma que apunte a un Estado descentralizado y participativo. Concluido el encuentro del sábado, el vocero fue el ministro de Educación y Cultura y presidente del Frente Amplio, Jorge Broveto. Entre otras cosas, Broveto dijo que el gobierno no descarta ninguna herramienta para llevar adelante estos proyectos.
Se recurrirá a decretos, resoluciones, proyectos de ley, y si fuera necesario, incluso de forma constitucional, como para poder hacer efectivo esta concepción del Estado. Y esto se hará, repito, en consulta, en búsqueda de acuerdos generales, por supuesto en el ámbito, como hice referencia, en la lectura, en el ámbito político parlamentario, pero también en el social y también en el académico.
¿Qué sensación les quedó después de esta reunión del sábado, Karina?
Bueno, como que se me presenta una contradicción. Por un lado, hace dos años de este gobierno, por lo tanto no debería ser prematuro hablar de una reforma del Estado, pero sí me parece prematuro hablar de una reforma del Estado, yo digo, cuando se tienen tantos pocos elementos sobre la mesa, porque hablar de centralización y participación ciudadana es tan vago como hablar de reforma del Estado los últimos 15 años. Por lo tanto, me parece que es imposible por ahora decir este es un buen proyecto, un mal proyecto o un proyecto mediano, cuando no hay ningún elemento sobre la mesa. Y también eso es preocupante, ¿no? Que a esta altura no haya ningún elemento. No es un tema solamente de este gobierno. Decíamos antes de comenzar la tertulia que la reforma del Estado ha estado presente en el lenguaje gubernamental desde hace 15 años.
Desde el regreso a la democracia.
En realidad, ¿no? Sí, yo quería rendir un tributo. En el año 86, el conductor de programas de televisión de la década del 60, Mario César, hizo un ciclo en un canal de televisión abierta.
En Canal 10, concretamente.
En Canal 10, que se llamaba La Reforma del Estado, un debate impostergable o algo así, en el que yo participé, tengo así recuerdo vivo y un cassette grabado, sobre la discusión sobre la derogación del monopolio de los seguros. O sea que hay cosas del antidiluvio.
No, claro. Bueno, y también es cierto que se ha hecho reforma del Estado.
Sin duda se ha hecho, se hizo, creo, mucho en el gobierno de la calle, yo estuve involucrado en eso, se hizo algo en el gobierno de Sanguinetti bajo la dirección del economista Cobas, no se hizo casi nada durante el gobierno de Jorge Bayón, aunque se anunciaron con mucha...
Claro, pero como se sigue hablando de la reforma del Estado, como lo que decía recién Emiliano, como la madre de todas las reformas, la gente sigue esperando algo un poquito más tangible. Yo entiendo que hubo cambios, probablemente no son los que la gente tal vez vea o perciba más rápidamente, no por eso esos son menos importantes, pero me parece que a esta altura, si se sigue hablando de la reforma del Estado en estos términos tan grandilocuentes, tal vez con esta participación ciudadana en algún momento nos empecemos a enterar de qué se trata.
En todo caso, lo que no ha habido es una gran reforma del Estado. Claro. Habría una serie de reformas que han modificado aspectos del funcionamiento del Estado en sectores puntuales. Sin ir más lejos, la reforma de la DGI, que se empezó a procesar en el gobierno anterior y continuó en este, es una parte de una reforma del Estado.
La reforma de la Administración Nacional de Puertos.
La reforma del puerto del 91.
El propio sometimiento a la competencia del mercado de seguros es una reforma que implica el funcionamiento del Estado en la medida en que fuerza parcialmente al Banco de Seguros a trabajar en un sector competitivo. Yo creo que acá hay dos, para mí hay dos elementos fundamentales. El primero es el lanzamiento político del eslogan. Es decir, más allá de que nos deben los contenidos de este proyecto de reforma, lo que sí parece obvio es que hay una apuesta a jugar al prestigio político del gobierno en lograr algo en la materia. Porque si no tuvieran la intención de hacer algo que con cierto impacto, no lo jerarquizarían de este modo, es decir, hacer un consejo de ministros, pero enclaustrado, con características especiales, para hacer un gran lanzamiento. Y lo otro es el acento, porque en los años, digamos, post-dictadura, si bien no fue exactamente lo que ocurrió, la tendencia de las reformas del Estado eran de tono liberal y un poco el objetivo tenía que ver con achicar el Estado y hacerlo eficiente. Fundamentalmente se buscaba eso. Uruguay tenía un Estado gigantesco, bueno, quizás lo siga teniendo, ¿no? Demasiado grande, poco eficiente, pesado para la economía, etcétera. Y acá el acento no va por ese lado. Es decir, acá también hay un signo ideológico distinto.
A ver, ¿cómo percibes tú la diferencia?
El acento acá tiene que ver, en lugar de con eficiencia, con democratización. Porque si el eslogan de esta reforma del Estado no tiene que ver con reducir el número de funcionarios públicos o con que las oficinas públicas cumplan más rápidamente con sus funciones, tiene que ver, como se ha dicho en todos los, y parece, bueno, que el presidente puso particular énfasis, en descentralización y participación. Mm. Es decir, una búsqueda de acercar los ámbitos de decisión pública a la ciudadanía. Es decir, algo que se, en fin, se engloba en el concepto de democracia.
Sí, a mí una vez, una persona que estaba trabajando en evaluación externa de uno de los muchos proyectos de reforma estatal que se han sucedido en estos años, me decía que el problema es que en mi país estas cosas acá se han hecho bajo el título de reforma del Estado, se llaman ajuste fiscal. O sea, yo me encuentro con una cantidad de iniciativas bajo el título general de reforma del Estado, que muchas de ellas apuntan básicamente a que el Estado gaste menos dinero, ¿no? Por ejemplo, tercerizando cosas, pero no necesariamente por motivos de mejora de gestión, ni de mejora de eficiencia, sino de ahorro. Es decir, bueno, ya que nos sale muy caro hacerlo con los funcionarios, hagámoslo tercerizado, pero me decía, falta ese otro componente de control de gestión, que se puede instrumentar de distintas maneras. Una de las vías que concurre a esto, sin duda, es la de permitir abrir alguna vía para que el ciudadano, el usuario, el cliente, como le quiera llamar, tenga la capacidad de señalar y de contribuir a que se le atienda mejor, ¿no? Cosa que normalmente acá ha faltado. Ha habido mucha cuestión en una beta muy muy propia de Uruguay y del Uruguay vallista, por decirlo de alguna manera, de las reformas del Estado hechas desde el propio Estado, de arriba para abajo, y pensando que el control es ante todo una cuestión interna, ¿no? De mejora de los mecanismos propios del Estado para controlar la eficiencia, la gestión, monitorearla, en todo caso con participación de los propios funcionarios. El ciudadano que debe recibir los servicios y los productos de la actividad estatal, muchas veces su papel en esto ha quedado muy desdibujado, al punto que en muchas oficinas públicas sabemos que ha sido una batalla feroz conseguir que los empleados se pongan un cartelito para identificar su nombre y su apellido, de modo que si hay alguna queja no sea un muchacho que me atendió que yo no sé quién era, ¿no? Esa cosa es importante.
Yo creo que hay una, digamos, evidentemente, primero, hay un empeño del gobierno en probar que todas las cosas que empieza, todos los proyectos que empiezan, hay un exégeta que relee los documentos y dice, estamos aplicando el versículo 34 del programa. Y luego salen con un galimatías, porque esto que Vázquez dice que aclaró...
Lo que tienes que traducir, Connie. Te pusiste cada palabra en esa frase.
Bueno, que...
Exégete galimatías.
Claro, digamos, juegos de palabra indescifrables, y el exégeta es el que interpreta las escrituras.
El hermeneuta.
Vázquez aclaró que la propuesta que aspira a concretar ojo, quédense tranquilos, muchachos de COFE, no debe mirarse solo desde la perspectiva de eliminar o aumentar ministerios, ni los escalafones salariales, tranquilos muchachos de empresas públicas, sino desde la transformación profunda, y esto está entre comillas, del Estado. Es verdaderamente indescifrable qué es la transformación profunda del Estado, si no es el cambio de la organización a que llamamos Estado, institución creada, digamos, por la sociedad humana para administrar los bienes del público.
Ahora,
entonces, nada, la transformación es como decir la creación del hombre nuevo empleado público o alguna cosa peor, no sé.
Ahora, una positiva y una negativa de este anuncio en el que yo pensaba. En primer lugar, al presidente Vázquez se lo ha acusado, sobre todo es la oposición, y la semana pasada lo decía de Posadas, el doctor de Posadas, de falta de liderazgo, de que su estilo no ha sido el de liderazgo, sino de, bueno, conciliar fuerzas dentro de su partido. En este caso, si vamos a creer lo que se está anunciando, es se está poniendo al frente de esta reforma con nombre y apellido, lo cual no es menor, me parece. Después va a haber un responsable directo y no solamente esas tres o cuatro personas que ahora se están poniendo como segundos responsables. Y lo negativo es el tema de que se está hablando de una posible reforma de la Constitución cuando no sabemos para qué. Me parece que es bastante grave. Tal vez ellos ya lo saben y no lo están anunciando. Y en ese caso, bueno, esperemos un poco a anunciar una reforma de la Constitución cuando nos quieran anunciar para qué es.
Bueno, lo que dijo Brovetto el sábado pasado es que todo indica que alguno de los planes que se quiere llevar adelante pueden encontrar obstáculos en el actual marco constitucional y que si eso es así, después de consultas con expertos en la materia, se recorrerá incluso el camino de la reforma de la Constitución.
En todo caso, eso quizás se refiera precisamente a disposiciones, por ejemplo, que regulan la llamada inamovilidad de los funcionarios públicos, aunque este tema fue minimizado, ¿no? Por los voceros.
No sabemos, no se fue explícito en eso.
Lo que sí es claro es que en la Constitución hay normas más o menos duras que regulan algunos aspectos del funcionamiento del Estado que podrían ser obstáculos. Digo por aquello de que a lo mejor también está la preocupación por el cangrejo debajo de la piedra. Alguien llegó a especular con que la reforma del Estado incluiría la reelección presidencial. No me imagino qué relación. Claro, no me imagino qué relación puede tener la reelección presidencial.
El presidente y el Estado tienen que ver, sin ninguna duda.
Ahora, se lo dijeron ahí dentro, parecería de la misma reunión, uno de los ministros, ahora no recuerdo.
Es Mujica, creo.
Si hacemos una reforma de la Constitución para reformar el Estado, desde la oposición se va a sostener que en ese paquete queremos meter de paso la posibilidad de la reelección.
Esos son los malos pensamientos que tiene el ministro, ¿no? Porque, digo, ya meter la reelección en la reforma del Estado ya no es gato por liebre, que pueden ser parecidos luego enfaenados, sino puma por comadreja, ¿no? Es decir,
bueno, hay que tener presente de cualquier manera que el tema de la reelección presidencial no ha sido puesto sobre la mesa por la oposición, sino claro, por varias figuras del gobierno sucesivamente, casi sin solución de continuidad.
Pero convengamos en que no se ha hecho en el marco de la discusión de la reforma del Estado, sino de la discusión del posicionamiento electoral del Frente Amplio hacia el año 2009.
Igual como son dos temas vagos, ahí, viste, se juntaron.
Yo creo de todos modos que primero, sobre este tema ya se viene trabajando y ya hay elaboración mucho más detallada y precisa que la que se dio a conocer el otro día. Supongo que esos documentos siguen siendo documentos de trabajo y no resoluciones. Lo digo porque...
Suponemos.
Yo te voy a decir...
Dice que estudió mucho Brovetto sobre esos documentos y es gracioso que para tanta participación popular los ciudadanos no sepamos de qué se trata.
Déjame decir que, como el asesor Conrado Ramos, además de trabajar en presidencia, es colega mío y compañero de trabajo... El otro día vi un Conrado Hughes en por ahí. Como es compañero de trabajo mío, yo sé de primera mano que los estudios sobre la reforma del Estado y la necesidad de tomar medidas específicas
están.
Precisamente la coordinación que se está desarrollando entre Presidencia y la Oficina Nacional del Servicio Civil se viene desarrollando ya desde hace más de un año y ya está muy muy, muy avanzada. Entonces, lo que yo creo que de todos modos esto todavía no ha generado consensos internos y medidas directamente para aplicar. Acá falta, más allá del eslogan de la descentralización y la participación, que tiene que ver con el Estado y el exterior, ¿verdad? Y yo creo que son, en principio, son dos buenos objetivos. Creo que la descentralización es bastante indiscutible. La participación, habría que ver un poco qué se entiende por participación. En la experiencia de la Intendencia de Montevideo, yo creo que la descentralización ha sido parcialmente exitosa. Y la participación, francamente, no ha dejado prácticamente nada, porque la participación ha quedado muy remitida a la idea de militancia, a la idea de asambleas, de reuniones y de discusiones, cuando yo pienso que el Estado lo que debe buscar en términos de participación, bueno, es la capacidad del ciudadano de reclamar, de exigir, en fin, pero... Yo creo que son de todos modos objetivos deseables. Acá está faltando una pieza del Estado hacia el exterior. Dentro del Estado está faltando una pieza clave, que es un sistema de incentivos interno que haga que los funcionarios públicos tengan interés en cumplir su función de la mejor manera posible. No solo porque haya oficinas que le queden más cerca a un vecino, no solo porque haya una agrupación de vecinos que le vaya a hacer una manifestación en la puerta, sino porque la naturaleza de su tarea genere esos incentivos. Y eso tiene que ver con muchas cosas, con los escalafones, tiene que ver con los salarios y tiene que ver con los sistemas de evaluación. Básicamente esto, más allá de que se diga, acá sobra una oficina, vamos a rediseñar esto, hay 10 empleados de más o me faltan 40. Todo eso se puede hacer. Pero si vos no tenés funcionarios que digan, bueno, yo acá vengo a cumplir mis 8, mis 6, mis 5 horas y cuarto, las que corresponda, tratando de sacar adelante una tarea concreta, por la cual me van a exigir, pero por la cual me van a retribuir. Si yo la hago bien, bueno, mañana voy a ascender y mañana mi supervisor va a hacer una evaluación favorable de mi desempeño.
Eso que vos decís tiene mucho que ver con la otra cuestión de la presunta inamovilidad o inamovilidad más o menos de hecho de los funcionarios, porque están previstas las causales de destitución que abarcan ampliamente una cantidad de cosas, entre ineptitud, omisión o delito. Bueno, escúchame, y en algunos casos se suman, ¿no? Pero esto tiene que ver, para que esto tenga sentido, hay un problema de procedimiento, ese procedimiento es largo, hay que ver si las garantías debidas se cumplen necesariamente con todo ese tiempo y trámite o se pueden abreviar. Y la otra cosa es que si el sistema de evaluaciones se sabotea a sí mismo, y entonces si hay posibilidad de calificar del 1 al 5, todo el mundo tiene 3, y si es un desastre tiene 2, ¿no? Y si es estupendo tiene 4, pero te mueves en esa franja real, después la causal no se configura nunca.
No, pero hay otro aspecto. Un detalle para terminar. Sí. ¿Qué importancia le asignan ustedes a esto que mencionó al pasar recién Karina, el anuncio del presidente Vázquez en cuanto a que él va a dirigir personalmente todo este proceso de reforma del Estado?
No, yo en relación a lo que dije en cuanto al peso político que está metiendo en este objetivo. Más allá de que Vázquez no creo que esté respondiendo a cuestionamientos sobre su liderazgo para mostrar que ahora él se va a encargar de algo, no creo. Yo creo que Vázquez efectivamente quiere lograr obtener resultados significativos en un área que llamémosle la reforma del Estado. Y que efectivamente es algo que se viene trabajando dentro de la presidencia, con un grupo de asesores.
Pero pregunto es, ¿no es obvio que el presidente tiene que liderar una reforma?
Pero no lo ha dicho de esta manera con otro tipo de actividades, yo qué sé. Bueno, sí, ha hablado de los vetos, de esto, de aquello, pero a veces no se ha puesto tan al hombro como parecería que lo va a poner ahora.
Yo creo que acá ocurre lo siguiente, y es que hay un conjunto de medidas que son algo así como los principales temas de agenda del gobierno que tienen líderes sectoriales. La reforma tributaria tiene como líder al ministro de Economía, la reforma de la salud, bueno, a la ministra de Salud. El tema de derechos humanos había sido el tema más relevante que de alguna manera estaba centrado en presidencia como el ejecutor de esa temática. Pero este tema, bueno, de alguna manera baja un poco de perfil y así va a ser, supongo yo, hasta fin del periodo. Entonces, me parece bien que la presidencia y el presidente elijan del paquete de grandes temas uno para decir, este se trabaja desde acá.
Marcelo. Es importante, además, que en este año, ¿no?, ya de mitad de mandato, el presidente ponga agenda arriba de la mesa, o sea, hay una voluntad evidentemente de no empezar a hacer la plancha, no rendirse ante lo que se pudo hacer y lo que no se pudo hacer en el primer envión, y quizá la propia idea de avanzar con la reforma de Estado tiene que ver con la evaluación de las cosas que se han podido hacer y de las que no se han podido hacer por dificultades del propio aparato.
Yo me limito a decir esto. La Constitución tiene una norma que dice que la función, que el funcionario está para la función y no la función para el funcionario. Es decir, no es al revés. No obstante, alguno de nuestros escuchas o de nuestros conciudadanos entiende que las expresiones del sistema sindical y político del Uruguay reconoce eso, que los funcionarios que nos atienden están para la función y, por lo tanto, para los beneficiarios ciudadanos, o es al revés. Está muy claro que es al revés, al punto extremo que cuando vino el presidente Bush, los inspectores municipales decidieron no cumplir con sus deberes porque no les gustaba en la persona que le iban a ordenar el tránsito. Eso es la quinta esencia de la antiprestación de servicios de parte del Estado. Ahora, si van a hacer la transformación profunda que habla el presidente Vázquez, tendría que aclarar que esto será norma real, no escrita.
Más allá de que yo no creo que esto sea generalizable en lo más mínimo, yo creo que es cierto, y lo que falta es lo que yo decía, sistemas de incentivos, porque no se trata de lavarle el cerebro al funcionario público y demostrarle lo equivocado que estaba. Las cosas no funcionan así. El funcionario público tratará de hacer su función lo mejor posible siempre que espere obtener beneficios de ello, mejores salarios, buenas evaluaciones, ascensos y otra clase de beneficios.